La Vespertina, un podcast del País México.
15 de junio de 2023. Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena.
Soy el primero que me registro, fui el primero que me separé el cargo y soy el primero en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos.
Estamos esperando que nos enlacen a la senadora Malú Michel Camarena. Ella forma parte del equipo que está con el licenciado Marcelo Ebrard.
Bueno, ya estamos.
Gracias. Hola Malú, ¿me escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Perfecto, comienzo a grabar. Estamos en la Vespertina, podcast del País México. Malú, ¿cómo te presento? Porque, bueno, eres legisladora, pero quizás estés a punto de decirnos que te vas a tomar un descanso, un respiro. ¿Qué va a pasar con ustedes, los que van a colaborar con alguna u otra persona que están aspirando a la candidatura de Morena? ¿Qué pasará en los tiempos legales? Pero por lo pronto hay un proceso interno en el partido.
Bueno, pues vamos bien, estamos muy bien y vamos a estar mejor. Me parece que estamos en una nueva etapa para la continuidad con cambio de la que habla el propio presidente y de la que habla Marcelo. Y a mí, preséntame como quieras, soy senadora, pero también estoy estoy en el equipo que queremos ganar la encuesta.
Malú, ¿desde hace cuánto conoces a Marcelo Ebrard?
Sí, lo conozco desde que fue secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador. Yo era diputada federal y lo escuché comparecer, no se me olvida, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Me dejó sorprendida cómo estaba trabajando la seguridad en la Ciudad de México al lado de Andrés Manuel.
¿Cómo fue que empezaron, digamos, a tener más contacto profesional?
Después del plantón, aquí en el 2006, en el fraude que nos hicieron, él ganó la elección como jefe de gobierno. Uh-huh. y me llama y me dice que le gustaría que yo fuera su directora del Instituto de las Mujeres. Yo no la veía venir, te lo digo de verdad, porque hay un grupo extraordinario de mujeres, amigas mías, feministas de la Ciudad de México, que yo creía que más bien ellas serían. Y no, él me invitó, lo consulté con ellas, con muchas compañeras del feminismo, porque me dijo, son las feministas las que te están proponiendo. Me acuerdo que en la entrevista que tuve con él, le pregunté tres cosas. Mm. Le pregunté, ¿de quién voy a depender? Y me dijo, de mí, directamente de mí. Ok. Segundo, ¿con quién voy a acordar? Y me dijo, conmigo. Vas a acordar conmigo, directamente conmigo. Y tercera, le dije, el Instituto de las Mujeres, ¿va a estar incluido en el gabinete? Y me dijo, por supuesto. Entonces, pues tres palomitas. Y era exactamente parte de nuestra agenda feminista que veníamos impulsando desde los 80s. Logramos una ciudad de libertades, una ciudad de derechos, una ciudad por el derecho a decidir, con programas y novedosos. Una ciudad progresista, una ciudad que fue la primera en tipificar el feminicidio, en que pudieras decidir tu maternidad libre y voluntariamente. Una ciudad en la que fuimos el primer presupuesto con perspectiva de género. O sea, esta ciudad de libertades y de derechos, y no me refiero nada más a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sino de los derechos de toda la ciudadanía. Por ejemplo, los matrimonios igualitarios, el tema de la ecobici, ¿no? Él crea la ecobici, aunque él fue el creador de, como tú lo sabes, del No Circula, mucho antes de que él gobernara esta ciudad. En fin, yo creo que eso me ilusionó mucho porque lo construimos juntos gracias a su voluntad política y a la alianza que hicimos con el feminismo, porque si alguien se ha dejado llevar de la mano del feminismo, no se ha peleado con el feminismo, pues ha sido mi querido Marcelo.
Malú, esta semana están en los trámites, digamos que el domingo se publicaron las reglas, el licenciado Ebrard fue el primero en renunciar el lunes, en términos prácticos esto empieza el fin de semana, pero ¿por qué van a ganar este proceso? Dile al auditorio del podcast La Vespertina del País México, ¿por qué tú que lo conoces, ya nos diste este recorrido así de es, cómo empezaron a trabajar juntos, cómo lo conociste, ¿por qué van a, sí, ganar esta interna que sabemos que legalmente no le vamos a llamar interna?
Este proceso interno al que nos convoca Morena, esta encuesta se va a realizar hacia afuera, no solamente va a ser hacia el interior de Morena, sino hacia afuera, hacia la ciudadanía. La vamos a ganar porque Marcelo es un hombre congruente, porque es un hombre que lleva 42 años en el servicio público, porque ha trabajado en la construcción de la paz desde Chiapas, porque fue quien reconstruyó esta ciudad en el 85, porque es un hombre que votó en contra de que el FOBAPROA se aprobara, porque Marcelo ha sido el gran aliado de las mujeres, un medioambientalista extraordinario. Como canciller, no solamente fue un secretario de Relaciones Exteriores, sino un secretario de Economía en el exterior, un secretario de Salud en el exterior. Él se subía y se bajaba de los aviones para traernos las vacunas, porque es un hombre que ha sido leal al presidente Andrés Manuel López Obrador y le va a dar continuidad a los programas sociales, como lo ha hecho en aquel momento como único sucesor de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno. Es decir, esas voces que se oyen de que no le va a dar continuidad, mentira. Es un hombre leal, es un patriota y es el carnal de Andrés Manuel López Obrador.
Ya. Ahora, Malú, no los quieren. O sea, no los quieren algunos sectores de Morena. Les han echado una cargada encima, los caricaturistas, lo pintan como Ricardo Mejía. Y Ricardo Mejía es este personaje que salió del gabinete del presidente López Obrador para competir por la gubernatura de Coahuila bajo las siglas del PT y al final se convirtió en un símbolo de la derrota de Morena ahí. ¿Te preocupa el fuego amigo? ¿Te preocupa que adentro de Morena no se den las condiciones para que ustedes pues hagan su lucha en los mejores términos y que gane el mejor o lo mejor?
Mi querido Salvador, ante la adversidad, Marcelo se ha crecido. No le vamos a hacer caso a esas voces que engañan. Jamás lo habría mandado llamar el presidente para defender a México si no fuera Marcelo como es. Un hombre de lealtades, un hombre con principios. Jamás. Este país necesita a Marcelo y sobre todo las mujeres con quien ha caminado desde hace muchos años, y no lo digo porque yo caminé a su lado, sino porque desde antes de que fuera jefe de gobierno tenía esa visión progresista, igualitaria. Entonces, con hechos demostramos todo. Y vamos a ganar esa encuesta, te lo puedo asegurar. No hay plan B. Somos de Morena, hemos sido de izquierda, aquí estamos. Esas voces que quieren vernos en otro lado no lo van a lograr.
¿Confían ustedes en Mario Delgado, el presidente nacional de Morena? ¿Confían que respetará las propias reglas que se han dado las y los aspirantes?
Sí, yo creo que en este momento es cuando más confianza tenemos que tener en los líderes y sobre todo porque se han dejado llevar de nuestras propuestas. Acuérdate que Marcelo propuso que se retiraran del cargo, que hubiera una encuesta transparente, accesible, pero faltó el debate. Ya veremos cómo avanzamos en este tema del debate interno, porque el debate es un tema republicano, democrático, demócrata. Mario lo sabe y tenemos que avanzar en eso.
Malú Michel, gracias por esta conversación para la Vespertina Podcast del País México.
Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Chao.
15 de junio de 2023. Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena.
Tenemos que ir a una campaña de diálogo con nuestras compañeras, compañeros. Tenemos que ser muy austeros, tenemos que ser transparentes, tenemos que hacerlo con alegría y tenemos que confiar en la decisión que van a tomar las personas. Acercarnos, escucharles, dialogar y proponer. Nosotros tenemos ideas que proponer, pero la pregunta primordial es ¿qué significa para cada persona la cuarta transformación en los próximos años? Eso va a ser el contenido primordial.
Y ahora vamos con Vanessa Romero. Vanessa Romero, síganla en sus redes sociales. Es muy puntual en sus críticas, es muy filosa en su pensamiento de izquierda. Es una voz que deben ustedes estar siguiendo en el debate cotidiano en México. Vamos a escuchar lo que nos dice sobre esta primera semana, en donde ella ha puesto la atención, lo que nos dice sobre las jugadas que ha hecho Marcelo, sobre lo que han hecho la otra aspirante, Claudia Sheinbaum, y los otros. También están ahí el diputado Gerardo Fernández Noroña, también está ahí el senador Manuel Velasco, imagínense. Bueno, eso es comentario mío. También están ahí, por supuesto, el todavía en este jueves que estamos grabando, secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y por supuesto, ni más ni menos que el, pues en proceso de tener licencia, senador Ricardo Monreal. Vanessa, bienvenida a la Vespertina.
Muchísimas gracias por la invitación, Salvador.
En términos reales, ya se dio la renuncia del ex canciller. Marcelo Ebrard ya está de lleno como aspirante y pues ya se está moviendo. ¿Cómo has visto las cosas esta primera semana?
Efectivamente, Salvador, pues la narrativa que yo observo que está permeando en todos los medios es discutir quién lleva la delantera entre los aspirantes a la presidencia, ¿no? Se presume efectivamente, como tú dices, que si uno renunció antes, que si ese mismo se registró primero como aspirante, quién le gritó a quién, quién se entrevistó primero con quién, ¿no? Eso, yo también comparto contigo que ha sido la narrativa generalizada. No creo, no comparto que sea lo más relevante. Yo creo que en términos generales la delantera la lleva el movimiento del presidente. Todavía por ahora lleva esa delantera de cara a la oposición.
Copada la narrativa, copada la atención de la opinión pública y también hoy por hoy pues estamos hablando de eso, de que tiene 6 prospectos a buscar lo que eventualmente se convertirá en una candidatura presidencial y en otras posiciones dentro del próximo gabinete o las próximas legislaturas, en donde uno podría decir ellos están haciendo su chamba. Pero sin lugar a dudas, eso puede abrir riesgos. Yo veo que Marcelo puede a ratos representar como riesgos para que termine habiendo mal ambiente. ¿No ves que hay un riesgo en donde esto se puede salir de control?
Claro que hay un riesgo y sobre todo con, como dices, tanta atención que está recibiendo el proceso por parte de los medios, porque francamente el papel de la oposición, tanto en narrativa como en el discurso que ha elegido dar cada uno de sus integrantes o los potenciales aspirantes de la oposición, es francamente vergonzoso. Entonces, yo sí veo un riesgo en ese sentido. Yo sí creo que lo más relevante en este momento es mantener absolutamente limpio el proceso, ¿no? Que cada uno de los participantes, no solo los aspirantes, sino sus equipos y también los simpatizantes de cada uno de los aspirantes, jueguen en los términos más limpios, más leales posibles, porque, y esto no habremos de olvidarlo, y no es cosa menor que al final del camino, todos los equipos de los 6 aspirantes van a tener, pues, deseablemente tendrían que unirse en un solo equipo para apoyar al ganador. Pues yo creo que es absolutamente legítimo, comprensible, que en este momento varias personas del movimiento quiera contender para ser coordinador de, ¿cómo se llama, no? Coordinador de la defensa y continuidad de la cuarta transformación. Uh-huh. La competencia es absolutamente natural, es de hecho deseable hacia el interior del partido, pero por el bien del movimiento, por el bien de los propios aspirantes, lo deseable es que cada quien exponga, pues, de forma pues relativamente pacífica, sin confrontaciones, sin fricciones, cuál sería su sello personal precisamente para la continuación de la transformación, que eso es para el puesto al cual pues están compitiendo al día de hoy.
¿Te gustaría que hubiera debates? Yo creo que Gerardo Fernández Noroña va a meter una dinámica muy interesante porque él es un buen tribuno. Claro, a veces ha tenido bruscos o ríspidos encuentros en la tribuna o fuera de ella. Creo que él trae muchas ganas de debate, pero pues las reglas parecieron marginar esa posibilidad, aunque las reglas se han venido ajustando. Pero los debates creo que en un momento dado son también un espacio donde se enriquecería la dinámica, pero claro, también abres una serie de posibilidades de riesgo inevitables o quizá innecesarios.
En relación con si debería o no haber debates, yo creo que a nivel interno no son deseables. Pues en un debate siempre acaba uno más golpeado que otro. Yo creo que así no lo pensó el propio presidente, que recordemos que no está fijando las reglas de la sucesión en su calidad de presidente, sino de fundador del movimiento. No es cosa menor y creo que eso no es nada raro. Te decía que yo no creo que lo pensó como un juego suma cero en donde uno se lleva todo, sino como un esfuerzo de construcción de un equipo, de un esfuerzo colectivo que pueda dar continuidad a la transformación. En ese sentido, pues si pensamos que esa es la finalidad, yo creo que sí habremos de cuidar que el proceso sea lo menos dañino posible entre ellos y para el movimiento.
Cuéntame tu visión del piso parejo, porque hubo muchos reclamos de Marcelo Ebrard con respecto a esa condición o a esa desigualdad que él advertía. Y bueno, ahora hay reglas que yo creo que a mí me han dicho ingenuo, te lo confieso, pero a mí me parece que sí se armó un paquete de condiciones que prefiguran cualquier escenario. Es decir, entiendo que la gente ve que solamente hay una persona que es favorita del presidente, pero con 7 semanas por delante, pues yo sí prefiguro que hay posibilidades de cambio en el panorama, pero ese es mi punto de vista. ¿Tú crees que hay piso parejo? ¿Crees que hay dados cargados? ¿Cómo ves eso del piso parejo?
Yo creo que es muy importante lo que dijo ayer en Monreal y lo que volvió a proponer hoy Marcelo Ebrard en relación con el piso parejo. Yo creo que lo que verdaderamente le dará a uno y otro candidato piso parejo es la fiscalización de los recursos a ser utilizados en su recorrido por el territorio, y de lo que todavía no hemos hablado yo creo que es suficiente. Pues si bien sabemos que por no formar, porque no constituyen actos de campaña, se dice que no tienen que estar fiscalizados, pues eso no significa que no tengan que estar fiscalizados hasta el interior del partido y del proceso, ¿no? Ahí Marcelo y Monreal señalan que sería conveniente cerrar un adendum al consejo, al acuerdo del consejo del domingo, para que a cada uno de ellos el partido les dé una cuenta bancaria y que cada uno de los simpatizantes con su proyecto pues puedan hacerles depósitos. Eso sí me parece que podría emparejar la competencia.
¿La encuesta te da hoy por hoy certidumbre lo que se ha planteado, cómo se ha planteado que se hará? ¿O crees que también, así como decías, en el tema del dinero todavía tenemos un asterisco que podríamos mejorar en cuanto a las posibilidades de que este experimento, y lo digo en el mejor de los sentidos, me parece novedoso, me parece que incorpora cosas muy interesantes, pero este experimento, ya dijiste, hay un asterisco, cuidemos la parte de los dineros, y qué opinas sobre las encuestas?
Pues aunque algunos opinadores estén sumamente escépticos, a mí también me llaman ingenua y creen que decidir el presidente o pues que será un dedazo o lo que han llamado un dedazo colectivo. Yo la realidad es que sí creo en el método de la encuesta, creo que pues tendrá áreas de oportunidad como cualquier método, pero no me parece un ejercicio que estemos inventando, pues no estamos inventando el agua tibia. Me parece desearle y confío personalmente en él.
Vanessa Romero, analista política y abogada, recuérdanos tu cuenta de Twitter para que la gente que quiera seguirte por ahí también te lea, vea lo que planteas.
Muchísimas gracias, Salvador. Creo que sí es @Vanessa con NSS y al final 2 R's.
Ahí está. Perfecto. Vanessa, muchas gracias por haber estado aquí en La Vespertina. Que se repita muy pronto, que sigamos escuchándote aquí en este espacio del País México.
Encantada, Salvador. Gracias.
Hasta la próxima. Y gracias también a ustedes, como siempre. Qué bueno que estuvieron en La Vespertina. En la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.